En Farmacias del Dr. Simi, este y todos los lunes están súper. Todos los lunes, todo el día, le hacemos 25% de descuento en todos los productos de la farmacia. Aprovecha los super lunes en Farmacias del Dr. Simi, la farmacia que siempre, siempre está cerca de ti y con los precios más justos.
Promoción válida todos los lunes a través de la boleta de compra, que sea realizada en cualquier establecimiento físico de la Diana Farmacia del Dr. Simi o en venta electrónica en www.drsimi.cl. Aviga solo por compra de 80 mil pesos por cliente, solo en otro Excite, garantía, no se aplica contra adicional alguno.
¿Quieres impulsar tu desarrollo profesional? La Universidad Autónoma de Chile te invita a postular a una de las 1000 becas del 100% de cobertura en el arancel, disponibles para diplomados online en las áreas de educación, ingeniería y tecnologías. Aprovecha esta oportunidad. Cupos limitados. Postula hoy en posgrados.uautónoma.cl.
Municipalidad de Los Ángeles invita a las vecinas y a los vecinos de la ciudad a que celebremos juntos el próximo sábado 6 de diciembre a partir de las 4 de la tarde en la Plaza de Armas, la llegada de la Navidad. Va a estar Cachureos a las 8 y tipo 9 y cuarto comienza el show de luces. Este era el alcalde, toda la gente, y se va a encender el arbolito y habrá muchas sorpresas. Los esperamos.
Compra en Jumbo.cl y disfruta de los mejores productos y precios sin moverte de tu hogar. Ahora contamos con despacho a domicilio y llegamos aún más lejos. Llevamos tu pedido a 20 kilómetros desde el supermercado Camino Santa Bárbara, Cerro Colorado, Antuco, El Peral, Santa Fe y por supuesto todos Los Ángeles. No lo olvides. Disfruta del mejor servicio que Jumbo.cl en Los Ángeles tiene para ti.
¡Ya están aquí! Papas fritas Rick's, sabor americano original, con sus cuatro exquisitos sabores, original barbecue, crema, cebolla y queso. Papas fritas Rick, en prácticos envases para disfrutar en familia o con amigos. Encuéntranos en almacenes y supermercados.
En BioBio, somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso dio por iniciado el proceso de desalojo de la megatoma ilegal del Cerro Centinela en San Antonio. Se trata de los sectores no incluidos en las 115 hectáreas a expropiar. 148.000 vehículos han salido de la región metropolitana en lo que va de este fin de semana largo. Más de 13.000 vehículos han sido fiscalizados y 31 personas han sido detenidas por conducir bajo los efectos del alcohol. Cientos de fieles han llegado al santuario Lo Vásquez en la jornada previa a la peregrinación del 8 de diciembre. Para este fin de semana largo se espera la llegada de más de 1 millón de personas al templo. Alerta regional por amenazas de incendios forestales por altas temperaturas en la Araucanía. Gracias a la cooperación internacional, la Policía de Investigaciones detuvo a una pareja acusada de secuestro en el norte de nuestro país. Una persona falleció tras ser apuñalada en la comuna de Estación Central. El lago Vichuquén en la región del Maule fue declarado zona de riesgo sanitario por la presencia de una bacteria, lo que complica al comercio y turismo de la zona. En la oposición ya se están organizando las filas para la última semana de campaña. José Antonio Kast emplazó al gobierno y llamó al presidente Gabriel Boric a ver el sufrimiento de las personas. En tanto, el ex candidato Johannes Kaiser afirmó que si el eventual gobierno del republicano no considera toda su visión social como nacional libertario, no serán parte de su equipo. Y desde el equipo de Yanet Jara, en tanto, manifestaron que la banderada del oficialismo mantendrá la misma estrategia del debate de Archi de esta semana ante una candidatura que acusan prefiere guardar silencio. El ministro de la Corte Suprema, Diego Sempertegui, fue citado a la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional en su contra a exponer su defensa el próximo 9 de diciembre. Respecto al nuevo error de los cálculos en las cuentas de la luz, expertos en energía señalan que no existe en el sistema actual un mecanismo de fiscalización real por parte del Estado para constatar que este error fue casi imposible. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, aseguró que han mantenido reuniones con el Ministerio de Seguridad para discutir estrategias frente a hechos de violencia en los liceos emblemáticos. Y el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, comentó que están trabajando para identificar y desbaratar a las organizaciones detrás de los overoles blancos. En noticias del exterior, la ONG venezolana Foro Penal denunció la muerte en prisión y bajo custodia del Estado del exgobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, que llevaba más de un año preso y aislado, según dijo el director presidente de la institución, Alfredo Romero. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky condenó el ataque ruso masivo con drones y misiles contra 8 regiones ucranianas que ha provocado daños en la infraestructura energética y de transporte. El presidente argentino Javier Milei viajará a Noruega para asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 y felicitar a la venezolana María Corina Machado, opositora del régimen de Nicolás Maduro. Y en el deporte, 5 partidos definen hoy desde las 18 horas y de manera simultánea a los equipos que jugarán las competencias continentales de 2026 y al segundo cuadro que competirá en la primera B del fútbol profesional chileno. Y en otros deportes, el piloto neerlandés de Red Bull, Max Verstappen, saldrá desde la pole del Gran Premio de Abu Dhabi, que se disputa este domingo desde las 10 de la mañana.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio... Radiograma.
1:05 p.m.
¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva revisión de las noticias en esta edición de Radiograma Mediodía. Hoy sábado, ya 6 de diciembre, en este fin de semana largo. Por supuesto, vamos a estar informándoles respecto del flujo que se está dando a estas horas en las carreteras de nuestro país, respecto de la salida, la entrada de vehículos. Les recordamos también que usted puede comunicarse con nosotros a través de distintos medios, a nuestra línea, que es completamente gratuita al 800-810-810. También puede enviarnos sus fotos, audios y videos a nuestro WhatsApp, el más 569-9200-7888. Ahora sí, les entregamos información independiente. Lo anunciábamos oportunamente. Avanza el proceso de desalojo de la megatoma de San Antonio luego de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogiera el plan de ejecución que fue presentado por la delegación presidencial de esta misma región. Se espera que en enero se realicen lo que son los primeros trabajos, mientras que ya se han realizado otras reuniones de coordinación entre la delegación, los propietarios y también las policías. Vamos a tomar contacto de inmediato con Karim Aguirre, que ha estado reporteando este tema. Hola, Karim, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, la Corte de Apelaciones ya ha dado novedades con respecto al fallo del desalojo, de este plan de desalojo que, recordemos, además es reservado por la megatoma de San Antonio, que es lo que ha indicado que se ha dado por iniciado ya el proceso de desalojo de este asentamiento ilegal, considerando que ya se acogió este fallo, como lo informamos oportunamente, por parte del Tribunal de Alzada. Son más de 100 hectáreas las que deben ser desalojadas, más de 2.000 familias que van a ser desalojadas de este predio tomado de manera ilegal, recordemos, desde el año 2018. Aún no hay una fecha planteada para realizar este procedimiento de desalojo. ¿A qué voy con esto? Que no por acogerse este fallo, el desalojo se va a realizar durante este mes. De hecho, lo han dicho anteriormente de parte de la delegación presidencial, es un desalojo que podría iniciar en febrero y todo va a depender además de la dotación policial que mantenga disponible el país para realizar este procedimiento. Hay que recordar además que es un procedimiento de desalojo que se trabaja ahora en paralelo con este plan de expropiación que ha manifestado y que ha planteado el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Debería iniciar este procedimiento, como lo indicábamos, en el mes de enero con los primeros trabajos, pero tampoco se ha definido, o al menos no ha sido informado, dónde va a iniciar este plan de desalojo. Este es un plan reservado que ha planteado la delegación presidencial, por lo tanto no hay mayores detalles con respecto a cómo va a iniciar y dónde. Lo que sí es que este plan depende totalmente de las policías y de la dotación de policías que haya para realizar este procedimiento de desalojo, que recordemos es complejo. En primera instancia, cuando se debería haber desalojado el predio por completo, ya se hablaba de más de 524 funcionarios de carabineros que deberían estar disponibles para realizar este desalojo que iban a ser de diferentes regiones del país. Lo concreto es que ahora la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso se mantiene trabajando en paralelo al plan de expropiación para llevar a cabo este desalojo. Ya se han realizado las primeras reuniones de coordinación el día de ayer. De hecho, fuentes de la radio manejan que ya se ha reunido la Delegación Presidencial, los propietarios, la Inmobiliaria San Antonio S.A. y también las policías para realizar las coordinaciones, para realizar todo lo que es este procedimiento. Vamos a escuchar la voz del delegado presidencial regional, Yaino Riquelme.
Esto además presentado en concordancia con el plan habitacional proyectado en dicha zona. Ya hemos iniciado las reuniones de coordinación más específicas, más operativas, para poder llevar adelante el plan presentado.
Bueno, y vamos a la zona ahora, porque ¿qué es lo que existe ahí en el lugar? Incertidumbre. Es lo que abunda al menos entre los habitantes de la megatoma o gran parte de ellos, que van a ser los que van a ser desalojados. Principalmente por en qué va a quedar el predio. ¿Por qué? Porque ellos quedan fuera del terreno que va a ser expropiado por el Ministerio de Vivienda y tienen mucha incertidumbre con respecto al futuro de las viviendas que están fuera de este predio. Ha sido manifestada por los pobladores. De hecho, vamos a escuchar a una de las pobladores que se refirió, de hecho, en el terreno con respecto a la situación actual de quienes están fuera del predio.
O sea, con decirle, ¿sabe qué? Nosotros sabemos que es por allá o por acá, ¿no? Nosotros estamos en la incertidumbre, estamos con agonía, porque tantos años postulando a esto y no sabemos nada, nada, nada. Inclusive cuando salió en la tele dijeron de que no iban a hablar de eso hasta que ya estuviera todo preparado.
Que han aclarado, de hecho, también parte de las cooperativas, esta federación de más de 40 cooperativas que hay al interior de la megatoma de San Antonio, una megatoma que sabemos que es la más grande del país, son más de 10.000 pobladores los que habitan ahí en este terreno. ¿Qué han aclarado las cooperativas? Que existe la voluntad por parte de quienes están dentro del terreno que va a ser expropiado para incluir a las personas que quedan fuera del terreno que va a tomar el Mimbu. Es lo que ha indicado y lo ha dicho anteriormente el ministro Montes y también lo ha dicho Mario Reyes, que es el presidente de la Federación de las Cooperativas de la Megatoma de San Antonio, que lo vamos a pasar a escuchar.
Podemos ocupar las sedes sociales, hay personas que tienen construcciones pequeñas dentro del espacio y están dispuestas a pasar o a acceder a que otra familia venga y construya en ese mismo espacio. La idea es que nadie que cumpla con todos los requisitos y que esté en la cooperativa, que esté catastrado, que no tenga segunda vivienda, que tenga el ahorro, que es parte para el plan habitacional, quede fuera.
Bueno, eso es lo que se ha indicado por parte de las cooperativas con respecto a las personas que van a quedar fuera del terreno expropiado. Lo que aún no hay certeza es, como se los indicaba al inicio, con respecto a las fechas para iniciar el proceso de desalojo. Anteriormente lo había dicho parte de la inmobiliaria, que están preparados para realizar el desalojo del terreno, pero más bien para preparar el cercado del terreno, que lo debe realizar el privado luego de que se inicie el desalojo. Como no hay fechas concretas aún, no se ha informado sobre este cercado ni el inicio de este cercado. Lo que sí es que ya se ha acogido el fallo por parte de la Corte de Apelación, lo que da el vamos para que se pueda iniciar este proceso de desocupación que se debe realizar en el predio. Son más de 2.000 familias las que van a ser desalojadas. Si bien ha disminuido la cantidad, igual es una gran cantidad de personas la que va a ser desalojada del terreno. Sabemos también que hay un albergue disponible, el Colegio España de la Comuna de San Antonio, que se mantiene como uno de los albergues dispuestos para estas familias, y también se está trabajando en la habilitación de un segundo albergue que aún no ha sido informado. Lo concreto es que ahora debe avanzar la coordinación por parte de la Delegación Presidencial, carabineros principalmente, y también el privado, para finalmente iniciar este proceso de desalojo, Vanessa.
Karim, muy importante, porque tú hacías un punto, ¿no? Que es que la Corte de Apelaciones de Valparaíso acoja este plan de ejecución, no significa, para no generar confusión, que este desalojo vaya necesariamente a ser inmediato. Tú decías que la fecha que se tantea de momento sería a principios de febrero, durante el mes de febrero, pero ahora bien, ¿cuáles son las condiciones finalmente que se tienen que cumplir antes de que finalmente se empiece a intervenir en este terreno? Porque por algo se da también este plazo, por algo va a ocurrir en febrero, ¿no?
Claro, sí, en eso hay que ser muy, muy enfáticos. Lo decíamos al inicio, la Corte de Apelaciones acoge este fallo, pero eso no indica que el desalojo va a ocurrir, por ejemplo, esta semana o la próxima semana o este mes. Eso es imposible. Lo han dicho, de hecho, de parte de la Delegación Presidencial, que la fecha que se estima en la que deberían iniciar ya las labores de desalojo sería en enero. en el mes de enero. No hay una fecha concreta aún de eso. Las condiciones principales que se deben cumplir es los albergues habilitados, que lo hemos dicho anteriormente, que lo exigió la Corte. Se deben habilitar albergues y las condiciones para realizar todo el correcto desalojo y ahí finalmente que pueda proceder las policías y la delegación presidencial. Esa es la condición principal, los albergues habilitados. Por ahora, solo un albergue, como se los comentaba, el Colegio España de la Comuna de San Antonio. Se está trabajando en la habilitación de un segundo albergue, pero eso aún no ha sido informado, que son parte de las condiciones principales que debe mantener la región para ejecutar esta desocupación de este predio ilegal. Otro punto importante también es la dotación policial. La región de Valparaíso carece de la dotación policial suficiente para realizar de correcta forma este desalojo. Por lo tanto, se hablaba anteriormente de más de 500 carabineros para realizar el desalojo completo del predio. Esa cifra, si bien debería bajar, pero va a seguir siendo alta para la dotación de carabineros que mantiene la región. Y eso también se debe validar. ¿Por qué? Porque resulta que puede ser que la fecha de desalojo sea en enero, pero en enero puede ocurrir algún evento masivo que necesite dotación policial del país y se podría descartar también esa fecha. Todo va a depender netamente también de la dotación de carabineros.
Gracias, Karim.
Buenas tardes.
A ver, y siguiendo en esta misma línea, pero ya una arista más política, parlamentarios de la UDI estarían estudiando la posible acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes, luego de que el gobierno confirmara, cierto, la expropiación de terrenos de la megatoma de San Antonio. En este caso, el gobierno confirmó que 110 hectáreas de la toma van a ser expropiadas por el Estado, dando inicio al plan habitacional Cerro Centinela, cuyo foco es entregar una solución habitacional al 90% de los hogares que hoy residen en dicho asentamiento. Al respecto, diputados de la UDI acusan al gobierno de convertirse en cómplices de la ilegalidad y estar incumpliendo el derecho a la propiedad establecido en la propia Constitución, todo con los recursos de todos los chilenos. Eso es al menos lo que acusan. Por esto, el diputado y jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, explicó que van a tomar una decisión como bancada el día martes, cuando se reúnan, cierto, como integrantes del comité, con la total disposición de accionar y no dejar pasar este tipo de, en sus palabras, vulneraciones a la ley.
Por eso nosotros el día martes vamos a resolver en la bancada las acciones a seguir. Aún no hemos definido qué es lo que vamos a hacer, pero sí vamos a accionar, porque no estamos disponibles simplemente dejar pasar una vulneración tan grave a la ley.
Por otro lado, el diputado del PPD y miembro de la Comisión de Vivienda en la Cámara, Héctor Ulloa, señaló que una acusación constitucional no se justifica, ya que en este caso estaría justificado, pero por razones humanitarias, la expropiación de los terrenos.
La decisión de expropiar terrenos es perfectamente válida y utilizada en causas humanitarias, y en este caso se justifica por tratarse de una toma masiva y ya consolidada en el tiempo.
A ver, y recordemos que esta no sería la primera vez que el ministro Montes enfrenta una acusación de este tipo, como por ejemplo lo fue durante el caso Procultura, donde se investigó presuntas irregularidades entre el Ministerio de Vivienda y esta fundación, y en donde la autoridad fue presuntamente señalada por la entrega irregular de fondos.
Todas las noticias, Radiograma.
Todos los lunes, haz que tu vecina rinda más. Con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, recibe 200 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco, con tope de devolución de 15 mil pesos. Solo paga con tu tarjeta de crédito a través de la app Aramco Estaciones y listo. Solicita hoy tu plan Cuenta Corriente Plus en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. Beneficio válido en estaciones Aramco hasta el 31/12/2025. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, no cambiándole a Banco Consorcio intervención alguna en su entrega o la ulterior intención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Con las noticias y nos vamos de inmediato hasta la región de la Araucanía porque decretaron alerta temprana preventiva por amenazas de incendios forestales debido a las altas temperaturas que están pronosticadas para esta zona del país. Conocemos de inmediato más detalles con Roberto Neira. Buenas tardes.
Buenas tardes. El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta Antidesastre SENAPRED decretó alerta temprana preventiva regional por amenazas de incendios forestales en la región de la Araucanía debido a las altas temperaturas que se van a registrar en la región durante este fin de semana largo. La decisión fue tomada tras conocer los antecedentes emitidos por el Departamento de Protección contra Incendios Forestales de CONAF, precisando que de acuerdo con el análisis técnico y debido a que se presentan condiciones meteorológicas adversas para la región de la Araucanía. Se determinan zonas con alta probabilidad de generación y propagación de incendios. La información fue confirmada a la radio por el director de SENAPRED de la Araucanía, Jan Gorayev Fuentes.
Con la información recopilada con la Dirección Meteorológica de Chile y CONAF, SENAPRED Araucanía ha determinado una alerta temprana preventiva por incendios forestales a contar de mañana sábado 6 de diciembre hasta el día lunes 8 de diciembre. Esto es por las altas temperaturas que experimentaremos sobre todo en el valle de la región, llegando a los 31-32 grados.
El director de SENAPRED precisó que respecto a las altas temperaturas, se recomienda a la población abstenerse de hacer actividades al aire libre o exponerse a las horas de mayor radiación y usar protector solar. También se llama a la población a evitar el uso del fuego, evitar los asados o actividades que puedan generar llamas o chispas, sobre todo maquinarias de construcción, en las horas de mayor temperatura y en las horas donde haya mayor probabilidad de viento. Se estima que las temperaturas en varias comunas, principalmente de la provincia de Malleco, van a superar los 30 grados centígrados. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Y un centenar de fieles han llegado al santuario de Lo Vásquez en el marco de la jornada previa a la tradicional peregrinación. Para mañana se tienen programados cortes en la ruta 68 para hacer expedita la llegada de los peregrinos. Gabriel Campos con los detalles.
Así es, tal como tú lo dijiste, cientos de peregrinos han llegado al santuario de Lo Vásquez en el marco entonces de la jornada previa a la tradicional peregrinación agendada para el próximo 7 y 8 de diciembre. Nosotros nos hemos mantenido acá en el santuario, las afueras del santuario, y hemos podido ver cómo llegan los fieles pagando sus mandas de rodillas y participar en las tres eucaristías que se han realizado hoy. Pudimos conversar con algunos quienes nos comentaron un poco en relación al significado que tiene para ellos poder asistir entonces a este santuario. ¿Cuál es el significado espiritual que hay detrás para asistir entonces al santuario de Lo Vásquez? Escuchemos.
Mire, hermosa, porque yo vengo de la ciudad de Los Ángeles, octava región. Así que visitando a mi hermano y cumpliendo lo que le he pedido a mi Virgen, que me acompañe, me cuide y me dé buena salud. Que unos niños ahí que la hicieron juntar las manos y rezar a la Virgen. Entonces ya es una creencia que uno trae, la fe.
Es importante señalar que, como lo hemos señalado anteriormente, esta es la jornada previa y la denominada peregrinación se va a estar realizando durante la jornada de el domingo y el lunes 8 de diciembre. Hoy, además de las tres eucaristías que se realizaron, también van a existir dos eucaristías más. Una a las 17 horas y la final se va a realizar a las 19, es decir, las 7 de la tarde. Para mañana van a empezar las misas a las 9 de la mañana hasta las 23 horas. Se van a estar desarrollando cada una hora, dejando entonces la procesión de la Virgen de Lo Vásquez el lunes 8 de diciembre a las 5 de la tarde, que es el momento más esperado por los peregrinos. Pudimos conversar con Winston Hardy, quien es el rector del santuario, y se refirió entonces un poco a un balance de cómo ha sido esta jornada previa a lo que va a ser la peregrinación. Escuchemos.
Detectado que los peregrinos han llegado con mayor cantidad para poder adelantar su visita a la Virgen y ponerse, como lo decimos coloquialmente, ponerse la buena con la Virgen, digamos, poder de alguna otra forma estar cumpliendo aquello que había deseado su corazón.
Bueno, también como es tradicional, Vanessa, auditores, hemos podido observar mucho comercio, tanto establecido como ambulante a las afueras del santuario. Hay gente que trabaja a las afueras del santuario todo el año, porque este templo es uno de los más importantes del país, es decir, tiene una gran afluencia de gente a lo largo del año. Sin embargo, la celebración de la peregrinación de Lo Vásquez llega mucho comercio ambulante. Pudimos conversar con gente del comercio establecido, quienes nos señalan que, considerando que esta celebración se realiza una vez al año, ya tienen una convivencia estable con estos ambulantes y que el desarrollo de las ventas, en el desarrollo de las ventas no se genera ningún tipo de conflicto y más bien comparten el espacio sin mayores problemas, bien digo, escuchemos.
Como todos los años vienen todos los ambulantes, pues. Nosotros ya no, ahí que vendan también, si también tienen derecho a hacer sus moneditas para que tengan para comer. Sí, harta competencia, pero no nos afecta a nosotros mucho, porque nosotros trabajamos todo el año acá.
¿Qué pasa con las rutas? Esto es muy importante, tanto para los peregrinos que se quieran acercar al santuario durante esta jornada, mañana y además de el lunes, y también para quienes se quieran desplazar durante este fin de semana largo hacia la región de Valparaíso. Le podemos comentar que, bueno, nosotros nos mantenemos acá a las afueras del santuario, que está justo al costado de la ruta 68, y se ve un tráfico importante tradicional en un fin de semana largo, principalmente hacia la zona costera de la región de Valparaíso, desde la región metropolitana. Hoy día el tráfico y los accesos es totalmente normal, o sea, si las personas quieren acercarse al santuario lo pueden hacer sin ningún tipo de problema. Sin embargo, esa situación va a ser totalmente diferente para mañana, porque van a empezar los cortes de tránsito en la ruta 68. Desde Santiago le señalamos que a la altura de Américo Vespucio, a partir de las 16 horas se va a suspender el tránsito vehicular, y desde Valparaíso a las 17 horas, esto va a ser a la altura del kilómetro 96. Se hace la recomendación a todos quienes quieran movilizarse durante este fin de semana largo, que lo hagan hoy día, porque mañana va a estar efectivamente el tránsito cortado, y si lo van a hacer mañana, que se tomen diferentes rutas alternativas, como la ruta 60CH, el Troncal Sur o el enlace La Calera, para movilizarse entonces desde la región de Valparaíso hasta la región metropolitana. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
En otras informaciones le contamos que un hombre falleció en la comuna de Estación Central tras ser apuñalado dos veces. En tanto, 148.000 vehículos han salido de la región metropolitana durante este fin de semana largo. Javier Parto con los detalles.
Muy buenas tardes, y claro, porque comenzamos este despacho policial con un trágico hecho ocurrido en la comuna de Estación Central. Se trata de un homicidio que ocurrió en plena vía pública en horas de esta mañana, específicamente en la intersección de Avenida Libertador Bernardo Higgins con Avenida Padre Alberto Hurtado. Según la información brindada por las autoridades policiales, la víctima correspondería a un guardia que junto a un acompañante descendió un transporte público cuando ambos fueron abordados por un tercero, aparentemente en situación de calle, quien atacó a la víctima con un arma blanca, provocándole una herida en uno de sus hombros. Posteriormente, la víctima fue trasladada a un centro asistencial, al Red Salud más cercano de la comuna, donde finalmente termina falleciendo. En el lugar, carabineros mantiene resguardo del sitio del suceso, mientras que la policía de investigaciones mantiene llevando las diligencias correspondientes para esclarecer la dinámica de los hechos, y prontamente va a realizar una vocería también para esclarecer este trágico suceso en la comuna de Estación Central. Si bien todo continúa en materia de investigación, según carabineros, a través de cámaras de seguridad lograron dar con el paradero del homicida, que fue reconocido por el acompañante de la víctima, donde finalmente terminó siendo detenido por las autoridades policiales.
La información está primero en Radiograma.
Y la justicia amplió la detención del autor confeso de un hombre imputado por el crimen de un joven de 20 años quien murió tras ser apuñalado a una cuadra del Hospital Base de Valdivia y frente a un establecimiento educacional. Carlos López con los detalles.
En el juzgado de garantía de Valdivia fue controlada la detención de un hombre de 20 años, sindicado por la fiscalía como el responsable del homicidio de un joven de la misma edad, tras propinarle distintas puñaladas en Avenida Simpson, frente al Colegio Windsor School y a una cuadra del Hospital Base. El caso había sido denunciado a carabineros, quienes confirmaron que la víctima murió en el recinto asistencial por la gravedad de las heridas, efectuando distintas diligencias tras solicitar una orden de investigar. El imputado se presentó en dependencias de la PDI, en donde habría confesado ser el autor del homicidio. Así lo indicó el subcomisario de Carabineros de Valdivia, el teniente Claudio Fica, confirmando su detención por el hecho, que fue registrado por una cámara de seguridad.
Procediendo personal de Carabineros a la detención de un joven de 20 años de edad quien no registra antecedentes penales por el delito de homicidio. Existen registros, hay una cámara que logró captar básicamente la totalidad de los hechos ocurridos antes del fallecimiento de este joven.
Tras el control de la detención, esta fue ampliada hasta este domingo a la espera del informe de autopsia para que la fiscalía formalice la investigación. Esta es dirigida por la unidad ECO del ente persecutor, con diligencias a cargo de la sección de investigación policial y del laboratorio de criminalística de Carabineros, además de la brigada de homicidios de la PDI. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Todos los lunes, haz que tu bencina rinda más. Con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, recibe 200 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco, con tope de devolución de 15 mil pesos. Solo paga con tu tarjeta de crédito a través de la app Aramco Estaciones y listo. Solicita hoy tu plan Cuenta Corriente Plus en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. Beneficio válido en estaciones Aramco hasta el 31/12/2025. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, no cambiándole a Banco Consorcio intervención alguna en su entrega o la ulterior intención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
Continuamos con la revisión de las noticias y vamos a la política, porque José Antonio Kast define su estrategia final atacando al gobierno. En tanto, las negociaciones entre el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano se mantienen hasta después del 14 de diciembre. En este contexto, desde Chile Vamos subrayan que un gran desafío es reorganizar la derecha para garantizar la gobernabilidad. Macarena Poblete con los detalles.
A pocos días de los comicios presidenciales, la oposición está delineando la estrategia central que José Antonio Kast usará durante el último tramo de la campaña. El candidato desde Concepción lanzó nuevamente sus dardos contra el gobierno, lo que ha sido su tónica después de la primera vuelta. El presidenciable emplazó al presidente Gabriel Boric y lo llamó a ver el sufrimiento de las personas.
Invitaría al presidente, que dice que el país no se cae de pedazos, que cada semana vaya un CEFAM en un sector popular y vea cuál es el sufrimiento de las personas.
Kast también se dirigió hacia su contrincante, la candidata del oficialismo, Janet Jara, afirmando que él ha ido a todos los debates que corresponden e incluso ha asistido a más que la militante del Partido Comunista, quien lo ha emplazado en más de una oportunidad por no presentarse a la instancia de confrontación que se iba a hacer el 23 de noviembre, después de la primera vuelta presidencial. Por otra parte, un nuevo flanco se abrió en la oposición desde el ex abanderado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser. El también diputado aseguró en una entrevista con La Tercera que si su visión de sociedad fuese absolutamente rechazada por el Partido Republicano, no participará en un eventual gobierno de José Antonio Kast y que se irán a la oposición de este. Quien se refirió a los dichos de Kaiser fue el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella. El senador electo aseguró a la radio que esa es la postura que siempre ha tenido el expresidenciable y que el apoyo que le ha brindado a Kast ha sido sin ningún tipo de condición. Mientras que la diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, no quiso referirse a las propuestas que les gustaría como tienda que fueran incluidas en el plan de gobierno del republicano y reforzó la idea de que este tipo de conversaciones se darán después del 14 de diciembre.
Mira, yo creo que ahora hay que abocarse primero a ganar la segunda vuelta y después se podrán conversar planes de gobierno, afinar detalles o lo que sea. Pero lo primero es abocarse a ganar el 14.
Sobre esto, el jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, subrayó que el gran desafío para este periodo es reorganizar a la derecha, con el objetivo de convertirla en un gran referente capaz de dar gobernabilidad a un eventual mandato de José Antonio Kast.
Yo creo que el desafío es reorganizar a la derecha en un gran referente que pueda darle gobernabilidad al nuevo gobierno, no solamente dándole mayoría parlamentaria, sino que también mayoría social.
El parlamentario indicó que el republicano centrará su participación en el último encuentro presidencial, el debate en Anatel, este martes 9 de diciembre, en transmitir a la ciudadanía una mirada de optimismo respecto a un eventual gobierno de Kast.
A ver, sí, importante señalar que mucho más allá, ¿cierto?, de lo que se pueda hacer en estos 8 días, de lo que se pueda decir, nuevas declaraciones, mucho no va a cambiar, ¿no? El tema ahora es que es importante lo que señala acá el ex abanderado del Partido Nacional Libertario, porque, a ver, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, dice que el apoyo que le ha brindado a José Antonio Kast ha sido sin ningún tipo de condición. Yo no sé si estoy interpretando mal esta entrevista que dio a La Tercera, ¿no? Pero sí pone condiciones. Dice, efectivamente, que si no se comparten su visión de la sociedad, no va a apoyar al candidato. Independiente si esto va a ser después de las reuniones que van a tener el 14 de diciembre de resultar ganadores, ¿cierto? Pero aquí está condicionando su apoyo, sí, a un eventual gobierno. Entonces, falta un poco dar claridad a lo que él señala como visión de sociedad. Está hablando de la mirada que tienen en materia económica, de la agenda valórica. ¿De qué está hablando el diputado?
Claro, igual es un poco contradictorio, como tú bien dices, Vanessa, esto que dice Arturo Esquella, que no ha sido sin, o sea, que ha sido sin condiciones el apoyo de Johannes Kaiser a un eventual gobierno de José Antonio Kast y durante este periodo de campaña después de la segunda vuelta. Y también en la entrevista de La Tercera hay que destacar otra cosa que menciona el ex abanderado, Johannes Kaiser, que es que las críticas en un eventual gobierno de Kast no irían hacia el Partido Republicano principalmente, sino que irían a la centro derecha. Y eso es lo que, por eso es, son los dichos de Frank Sauerbaum, el jefe de bancada de Renovación Nacional, quien dice que tenemos que reorganizar a la derecha, o sea, ordenar las filas para poder así enfrentar de buena manera a la candidata del oficialismo el 14 de diciembre.
Gracias, Macarena.
Buenas tardes.
Y en el oficialismo se preparan para el cierre de campaña de su candidata Janet Jara. Desde su comando y equipos de trabajo manifestaron que la abanderada mantendrá la misma estrategia que sostuvo en el debate Archi de esta semana y que se enfocará en desplegarse en regiones. Asimismo, desde el oficialismo criticaron el despliegue estratégico de José Antonio Kast y emplazaron los dichos de representantes de su partido, Paula Gómez, con los detalles.
Muy buenas tardes. Sí, a solo 8 días de las elecciones presidenciales, la candidata del oficialismo, Janet Jara, se prepara para cerrar la campaña en su camino a La Moneda. Esta semana estuvo marcada por su desempeño en el debate Archi, donde la candidata del oficialismo desplegó una estrategia más confrontacional, como sostuvieron algunos, contra el abanderado republicano José Antonio Kast. Los expertos le dieron el favor a Jara por mostrarse más sólida al entregar más contenido y referirse a elementos concretos de su programa, pero el foco está hoy en sus últimos movimientos. El martes se realizará el debate de Anatel, donde Jara debe enfrentarse por última vez a Kast antes de los comicios. Al mismo tiempo se esperan actos en el marco de los cierres de campaña. Desde su equipo, en medio de una actividad puerta a puerta esta mañana en la comuna de Maipú, el alcalde Tomás Bodanovich aseguró que la estrategia de la candidata seguirá la misma línea que mantuvo en el debate de esta semana, la que en sus palabras se diferencia del representante republicano, quien mantuvo el silencio e incertidumbre frente a sus propuestas.
Yo creo que las estrategias quedaron un poco claras en el último debate. Hay una candidatura que tiene definiciones, que tiene propuestas, que tiene un proyecto país, y hay una candidatura que pareciera que prefiere el silencio o la indefinición frente a los temas.
Asimismo, desde el comando de Janet Jara, el senador Ricardo Lagos Weber emplazó al candidato republicano por algunas propuestas que se conocieron luego del debate de Archi. De acuerdo con el parlamentario, optar por el republicano significaría un retroceso en materia de derechos humanos y sociales. Esto debido a las declaraciones que dieron desde su equipo de indultar a sentenciados por penas contra derechos humanos y de modificar la reducción de la jornada de 40 horas.
Pero en cambio, Janet Jara, tranquilita, alegre, contenta, desplegada por todo Chile este fin de semana, con miles de voluntarios, vamos a peinar el país con nuestras propuestas, con ánimo, con optimismo y sin quitarle derechos a nadie.
Bueno, y a esta hora Janet Jara se encuentra desplegada en un acto de campaña en la comuna de Puente Alto, acompañada de algunos miembros de su equipo, para seguir con este trabajo en terreno que ya nos adelantaban. Asimismo, participará este martes en el último debate presidencial convocado por Anatel, y para cerrar esta etapa en su camino a La Moneda, la abanderada del oficialismo pretende cerrar su campaña en un acto en Coquimbo. Por ende, el miércoles es más o menos el día tentativo desde su comando para que Jara realice un acto de despedida en la región metropolitana, Vanessa.
Bueno, vamos a estar muy atentos también, ¿cierto?, cuando la candidata responda a preguntas de la prensa, porque como tú bien señalabas, Paula, está en una actividad ahora en Bajos de Mena, en una junta de vecinos, ¿cierto?, y aún no responde preguntas, solo está entregando como declaraciones o digamos su discurso formal de la actividad, así que vamos a estar muy atentos y vamos a retomar el contacto contigo en caso de que sea necesario. Gracias, Paula.
Análisis y profundidad. Radiograma.
La Corte de Apelaciones de Temuco suspendió nuevamente la audiencia para determinar si el desaforado diputado Mauricio Ojeda Rebolledo debe continuar con arresto domiciliario total o regresar a la cárcel. Roberto Neira con los detalles.
Por segunda vez y en menos de 24 horas, la Corte de Apelaciones de Temuco suspendió los alegatos respecto al recurso de apelación que presentó el Ministerio Público y que buscaba revocar la decisión del Tribunal de Garantía que dejó con arresto domiciliario total al desaforado parlamentario Mauricio Ojeda Rebolledo, acusado por la Fiscalía como autor de dos delitos de fraude al fisco en la arista manicure del caso Fundaciones. El viernes el Tribunal de Alzada había fijado una audiencia durante la mañana para revisar este recurso de apelación. Hasta la Corte llegó el fiscal Carlos Cornejo, también el defensor penal particular Raúl Pérez de Cofré y el abogado querellante en este caso del Consejo de Defensa del Estado, pero esta audiencia se suspendió porque parte de la sala, que era la tercera, se inhabilitó para conocer este recurso. Se fijó una audiencia para este sábado que se iba a realizar a las 11 horas vía Zoom, la que también se suspendió porque no se logró conformar sala para conocer los detalles de esta apelación. Quien no estaba nada de contento con la resolución adoptada por la Corte de Apelaciones fue el defensor penal particular, abogado Raúl Pérez Cofré, quien confirmó la información.
Se esperaba la vista de los recursos de apelación presentados por el fiscal en contra de la resolución que dejó sin efecto la prisión preventiva respecto del diputado señor Ojeda. Sin embargo, por inhabilidad de miembros del tribunal, no se realizó la vista del recurso, quedando entonces para la próxima semana.
Ahora, la Corte de Apelaciones de Temuco deberá fijar nuevo día y hora para finalmente conocer este recurso de apelación que busca por parte del Ministerio Público que se decrete prisión preventiva para el desaforado parlamentario y sea reingresado al anexo penitenciario Capitán Llaver. El desaforado parlamentario se encuentra acusado en la arista manicure del caso Fundaciones por dos delitos de fraude al fisco y la Fiscalía está solicitando dos penas que suman 19 años de cárcel. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En Bio Bio, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz, salga al aire.
Con arresto domiciliario total quedó un adolescente que está imputado por el homicidio de una mujer de Frutillar que sufrió un disparo de escopeta a quemarropa en la puerta de su casa. El imputado, menor de edad, junto a su hermano llegaron a buscar al hijo de la víctima fatal, quien habría estado debiendo dinero producto de una venta de drogas. Los detalles con Robinson Cárdenas. Buenas tardes.
Hola, Valesca, auditores, ¿cómo están? Buenas tardes. Es una revisión de medidas cautelares que se realizó durante las últimas jornadas respecto de un hecho que ocurrió el jueves 24 de julio de este año, cuando a eso de las 21 horas dos sujetos llegaron hasta el domicilio de la víctima buscando particularmente a su hijo mayor. Esta persona había sido arrestado horas antes de este hecho de sangre por porte ilegal de arma de fuego, según se conoció en su minuto, y de acuerdo a la información policial que se pudo obtener en aquella oportunidad, Se generó posteriormente una discusión en el domicilio de la víctima, que terminó con la mujer de 43 años baleada en la zona abdominal luego del arribo de los dos imputados por un delito consumado de homicidio simple, los que llegaron hasta el domicilio escenario de este asesinato a bordo de un auto que era conducido además por un primo de estas personas. A propósito de la calificación jurídica del delito, el abogado querellante Ignacio Herrera, quien representa los intereses de las víctimas, fundamenta los antecedentes que ellos consideran suficientes para que el delito sea modificado en su calificación jurídica, pasando de un homicidio simple a un homicidio calificado.
Hasta el momento el Ministerio Público lo ha formalizado por el delito de homicidio simple. Nosotros pensamos que el hecho de que haya ido los dos hermanos con un arma hechiza que era imposible de ocultar, estamos hablando de una escopeta de unos 40 centímetros, que haya una declaración falsa por parte de este menor que intente exculpar a su hermano diciendo que él no sabía que andaba con este tremendo armamento, que es imposible de ocultar, que los haya llevado un primo y que ellos lleguen anunciando que tienen dos balas, que tienen dos víctimas a las cuales ejecutar, nos habla de que hay una premeditación conocida.
Los imputados, ya lo decíamos, son dos hermanos, uno de 17 que estaba en internación provisoria y que ahora está con arresto domiciliario total al resguardo de su madre, y una persona de 23 años, hermano mayor del anterior, quien se mantiene en prisión preventiva. En relación a los análisis realizados por el Tribunal de Garantía, la radio ha podido conocer que en el fallo que modifica la medida cautelar del adolescente se detalló que respecto a la existencia del delito y la participación del imputado no hay mayor debate, tratándose de un hecho que ya está sentado en cuanto a la aceptación por parte de la defensa y del imputado. Esto en torno a los antecedentes de investigación que se han ido conociendo. Está pendiente que se resuelva la eventualidad de la apelación que iba a presentar en este caso el abogado querellante, buscando revocar esta determinación del Tribunal de Garantía que ha dejado entonces a este adolescente con arresto domiciliario total, mientras el proceso por la investigación propiamente tal relativa a la muerte de esta mujer sigue en desarrollo en manos tanto del Ministerio Público en Puerto Varas como de la Policía de Investigaciones. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Y un nuevo error, un nuevo posible error en las cuentas de la luz fue detectado por la Comisión Nacional de Energía luego de que se constataran inconsistencias en los costos de transmisión, los que representan un 10% del cobro total hacia los clientes. Según este documento, las empresas eléctricas presentan inconsistencias en sus activos, es decir, entre el cálculo de su infraestructura y proyectos, en donde casi la totalidad de los datos revisados estarían incompletos o no debidamente respaldados. Esto, en palabras más simples, significa que las empresas eléctricas no tienen el catastro real de los cobros que deberían realizar en este ítem, por lo que podrían estar perdiendo dinero, incluso ganando de más, afectando directamente el bolsillo de todos los clientes. Sobre este nuevo error de cálculo, el director de la Fundación Energía para Todos y docente de la Universidad de Concepción, Javier Piedra, apuntó directamente al sistema, en donde, según dijo, el Estado no cuenta con ningún mecanismo de fiscalización real.
La responsabilidad finalmente cae en un sistema que está diseñado, institucional, o sea, que donde pone toda la confianza en las empresas, y el Estado finalmente no genera ningún mecanismo de fiscalización real.
Sin embargo, ¿cuál es el sentimiento ciudadano con respecto a este nuevo error? En conversación con la radio, la mayoría de las personas expresó sentirse estafada. De hecho, compararon esto con casos de colusión muy conocidos a nivel nacional, como la de los pollos y el confort, en algo que afectó a todos los chilenos, al igual que estos errores en los cobros de la luz.
El efecto a todo, la inflación, no afectó a todos los chilenos.
No, lo encuentro espantoso y demuestra, a ver, el grado de improvisación.
Es una colusión, igual que cuando fue la colusión de los pollos, del confort, es lo mismo.
¿Qué va a hacer uno? Tiene que pagar, no, si no le cortan la luz.
Por otro lado, si se detectan posibles cobros extras, el abogado Ernesto Muñoz precisó que lo más probable es que estos cobros se devuelvan en las mismas cuentas, pero a largo plazo, lo que no provocaría una reducción proporcional al pago real.
las empresas, lo más probable es que ofrezcan una compensación a muy largo plazo, que no se va a ver reflejada de manera proporcional en relación al exceso.
Respecto a las auditorías, para detectar si hubo cobros en exceso o menores a lo necesario, estas podrían extenderse incluso por un par de años más, por lo que esta polémica quedará en vilo hasta saber con ciencia cierta cuál fue el impacto definitivo en el bolsillo de los chilenos.
Todos los lunes, haz que tu vecina rinda más. Con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, recibe 200 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco, con tope de devolución de 15 mil pesos. Solo paga con tu tarjeta de crédito a través de la app Aramco Estaciones y listo. Solicita hoy tu plan Cuenta Corriente Plus en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. Beneficio válido en estaciones Aramco hasta el 31/12/2025. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, no cambiándole a Banco Consorcio intervención alguna en su entrega o la ulterior intención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
La radio alerta y oportuna.
Y tres incendios se encuentran activos en la provincia de Biobío, pero están siendo contenidos por las brigadas de la CONAF y empresas forestales. Maricel Venegas nos da más detalles.
Se trata de siniestros que comenzaron ayer viernes por la tarde y que debido a las condiciones de viento en la zona complicaron la labor de extinción. Uno de ellos está ubicado en el sector de la isla en Los Ángeles, otro en el fundo Santa Adriana en la comuna de Nacimiento y durante la noche se produjo otro siniestro camino a Cerro Colorado en Los Ángeles. Juan Carlos Bascur, jefe provincial de CONAF en Biobío, indicó detalles del arduo trabajo que han realizado las brigadas.
Indicar que el incendio de Santa Adriana de la comuna de Nacimiento es un incendio que se mantiene contenido, pero con faenas de liquidación y ensanche de línea. O sea, ese incendio aún está contenido, pero está con faenas de combate. En el sector de la isla también tenemos brigadas trabajando en ese sector, ensanche de línea y faenas de liquidación para que ese incendio también quede totalmente extinguido, Santa Isabel de Rarinque. También ese incendio quedó controlado durante la noche y se está trabajando también en faenas de liquidación.
En relación a la superficie afectada, en Nacimiento son cerca de 7 hectáreas, en el sector de la isla cerca de 3 hectáreas y en Rarinco hasta el momento la superficie afectada alcanza aproximadamente 10 hectáreas. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Puente Chacao en la región de Los Lagos superó ya el 60% de avance y la pila sur de esta mega obra alcanzará los 157 metros de altura en los próximos días. Jan Barros con los detalles.
El avance del puente Chacao continúa desarrollándose con normalidad y genera alta expectación en la zona, especialmente ahora que la obra ingresa a una fase clave de su construcción. El seremi de Obras Públicas, Juan Fernando Alvarado, destacó el positivo ritmo de la ejecución de las faenas que permiten superar el 60% de su edificación. La autoridad añadió que en los próximos días se espera que la pila sur alcance su altura máxima de 157 metros, uno de los hitos más significativos de esta etapa, actualmente en pleno hormigonado de la estructura que sostendrá el mega viaducto.
Ya llevamos sobre el 60% de avance físico de ese tremendo proyecto. Obviamente las pilas están, las tres pilas avanzando a full. Hay una estimación de avance del 2% mensual en todo lo que es la obra física. Estamos muy bien encaminados. Afortunadamente ya viene la temporada buena para efecto de generar mayor trabajo en los turnos que están establecidos.
Hoy, cerca de 1,000 trabajadores participan en levantar este enlace que va a unir Chiloé con el continente. Muchos de ellos de la región de Los Lagos y otros de distintas zonas del país. Finalmente, se dijo que el proyecto sigue avanzando de manera sólida y bien encaminada hacia su entrega prevista para octubre de 2028. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
otras informaciones, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones dio inicio formal al estudio que definirá la factibilidad técnica, social y económica de implementar un servicio ferroviario de pasajeros entre esa comuna y Puerto Montt. La iniciativa se enmarca en la Agenda Nacional de Reactivación del Modo de Tren y en la consolidación de servicios de cercanía en distintas regiones del país. Priscila Rupayán con los detalles.
El análisis a cargo de Sectra considera una inversión cercana a los 375 millones de pesos y un plazo de 300 días. Actualizará información levantada por EFE en 2017 y evaluará alternativas de trazado, estado actual de la infraestructura, ubicación de antiguas estaciones y los patrones de movilidad interurbana a lo largo del tramo, considerando comunas de las regiones de los ríos y los lagos. Con ello, el ministerio busca determinar si existe rentabilidad social para implementar un servicio birregional o de tramo acotados. El Seremi de Transporte de los Lagos, Pablo Yost, explicó que el estudio se sustenta en los resultados ya observados en la expansión ferroviaria de la macrozona sur.
Abre las posibilidades para que se puedan implementar servicios de cercanía tal y cual como ya se ha hecho en la provincia de Llanquihue, en directo beneficio de las personas que a diario se mueven entre La Unión y Osorno, Urranque y Osorno, o también que considere la comuna de Frutillar. Un paso que es fundamental para poder seguir fortaleciendo el sistema ferroviario.
El hito desarrollado con autoridades de ambas regiones marcó el inicio del trabajo en terreno de los equipos técnicos que ya comenzaron la inspección detallada del trazado entre ambas ciudades. Los antecedentes permitirán estimar costos de recuperación y definir la viabilidad de alternativas del servicio que puedan complementar la oferta actual de transporte. Los resultados se proyectan para fines de 2026 y serán parte del proceso de definición de nuevos desarrollos ferroviarios a nivel nacional a discreción del próximo gobierno. Desde Osorno, Bio Bio, la radio.
Y un hombre venezolano con situación migratoria irregular y su pareja de nacionalidad paraguaya fueron detenidos por funcionarios de la PDI acusados de secuestro, comercio sexual y extorsión. Gonzalo Meri con los detalles.
Dos personas de nacionalidad extranjeras fueron detenidas por la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público de la región de Coquimbo tras comprobársele su participación en la explotación sexual de jóvenes en esta ciudad. Así lo informó el fiscal regional Patricio Cooper, señalando que se trata de un hombre de nacionalidad venezolano y una mujer de nacionalidad paraguaya, las cuales, a través de engaños, traían a Chile a menores y también las explotaban sexualmente. En cuanto a lo que significa su prisión preventiva, hoy fueron formalizadas y el hombre de nacionalidad venezolana quedó con prisión preventiva, en tanto la mujer quedó con arraigo nacional y prisión preventiva total domiciliaria. El mismo fiscal Cooper dio a conocer el modus operandi de esta pareja de explotadores sexuales.
El modus operandi es el mismo que suele ocurrir en estos tipos de casos, que son muy graves, con chicas jóvenes de otros países, las engañan para traerlas a Chile, les quitan, digamos, quedan endeudadas, por así decirlo, económicamente, y después acá, bajo coacción y amenaza, las obligan a ejercer la profesión.
En cuanto a la medida cautelar de la mujer de detención preventiva total con arresto domiciliario, el fiscal adelantó que en los próximos días se apelará a la Corte de Apelaciones de esta ciudad respecto de esa medida. La mujer paraguaya está embarazada y tiene una hija menor. En La Serena, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todas las voces.
Nicolás Cataldo aseguró que ha mantenido reuniones con el Ministerio de Seguridad para discutir estrategias frente a hechos de violencia en institutos y liceos emblemáticos de la región metropolitana. 25 agresiones se han registrado durante este año a profesores de liceos emblemáticos en Santiago. Los denominados overoles blancos se han transformado en una de las principales preocupaciones de las autoridades en materia de educación pública. Desde el Ministerio de Educación declararon que se está trabajando conjuntamente con el Ministerio de Seguridad en mesas regionales para discutir temas de violencia en liceos emblemáticos. El jefe de la cartera de educación, Nicolás Cataldo, comentó las medidas que se están trabajando.
Nosotros consultamos si van a haber querellas por parte del Ministerio de Seguridad, consultamos elementos de la estrategia, que obviamente no podemos develar en la prensa ni comentarlas, pero son parte de las conversaciones que tenemos.
Cataldo mencionó que se reunió con la Municipalidad de Santiago para discutir compromisos adquiridos con establecimientos emblemáticos de esta comuna. En paralelo, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, declaró a la radio que se está trabajando con la Fiscalía Centro Norte, con la Dirección de Seguridad de la Comuna y con la comunidad educativa de los liceos e institutos para investigar y perseguir a quienes estén detrás de los hechos de violencia encabezados por los overoles blancos.
Los overoles blancos no son jóvenes que de manera espontánea lanzan una molotov desde la rebeldía. Hay una organización, hay coordinación, hay financiamiento, hay logística.
Uno de los ejes de preocupación de las autoridades es el próximo traslado del Instituto Nacional y otros establecimientos de la comuna al Servicio Local de Educación Pública de Santiago Centro. El 1 de enero de 2026 será efectiva la implementación de 11 nuevos servicios locales de educación a lo largo del país, entre ellos el SLEP de Santiago Centro, que contempla el traspaso de 43 establecimientos de la comuna.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso dio por iniciado el proceso de desalojo de la mega toma ilegal del Cerro Centinela en San Antonio. Se trata de los sectores no incluidos en las 115 hectáreas a expropiar. Cientos de fieles han llegado al santuario de Lo Vázquez en la jornada previa a la peregrinación del 8 de diciembre. Para este fin de semana largo se espera la llegada de más de 1 millón de personas.